En cada temporada, entramos en tu hogar. En tu trabajo. En el auto. Donde estés. Con vos, GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une.
Los jardines me llama sin cesar.
Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar.
Confianza.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 30 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino. Si quieren comunicarse pueden hacerlo al 223-4246-646 o al 223-022-129. Bueno, desde Mar del Plata, para quienes quieran escuchar, hoy el programa empieza con un programa remixado. No sé si recuerdan, quienes me escuchaban allá por el 2018 cuando empecé con Las Palabras Andantes, que era un programa donde elegía una palabra y de esa palabra desarrollaba todo lo demás. Bueno, ese programa lo voy a pasar hoy porque no ha perdido vigencia. Entonces los invito, las invito, les invito a escuchar este programa que lo realicé en noviembre del 2018, por ahí, llamado Las Palabras Andantes, donde la palabra que elegí en ese momento era el trabajo. Bueno, un abrazo y nos encontramos el martes que viene, esperemos con alguna entrevista que está por ahí por aparecer. Bueno, un abrazo.
No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua.
Los principales antecedentes del blues fueron las canciones de trabajo seculares, canciones de trabajo, y las canciones espirituales, de naturaleza religiosa. Los esclavos africanos tuvieron que atravesar una fase de adaptación y de cambios referenciales para dar cuerpo a una nueva música que contenía la máxima cantidad de africanismos, pero era extraña a África. Este proceso se produjo a través de varias generaciones, a través de las cuales se fueron filtrando experiencias, creencias, rituales de origen europeo. Así, los esclavos empezaron a tomar Estados Unidos, o lo que conocían de estos, como referencia. Narrativamente, los espirituales eran dirigidos a un conjunto social grande, a menudo a la humanidad. Se transmiten mediante un lenguaje figurado para hablar, en última instancia, de la lucha humana por la supervivencia y de la esperanza para superar la opresión y discriminación. El atractivo mensaje de estas canciones, por tanto, es capaz de ir más allá de una propia cultura. Se dirige a grupos potencialmente ilimitados, específicamente aquellos con los que compartían experiencias. Por la propia naturaleza de las canciones espirituales, el intérprete no es tan importante como el mensaje en sí, que con el tiempo fue convirtiéndose en una forma de resistencia y un vínculo para la libertad y liberación humana. En palabras de Roger Abraham, los esclavos no se deshicieron de su herencia africana, pero tampoco adquirieron los comportamientos y hábitos de sus amos blancos. Las prácticas surgieron como formas de resistencia, no en el sentido de atacar al sistema, sino manteniendo alternativas hacia el tiempo, el trabajo y el estatus. Las canciones de trabajo son melodías a capela, fruto de la frecuente improvisación durante las largas jornadas laborales, generalmente vinculadas a la recogida de algodón. El ritmo de las canciones servía de apoyo y aliento para acompañar el movimiento físico del trabajo. Las cantaban para hablar de sus condiciones vitales o, en palabras del esclavo John Leith, para mantener los problemas bajos y evitar que nuestros corazones estuvieran totalmente rotos. La incorporación de instrumentos no llegó a extenderse hasta después de la proclamación de emancipación en 1863 y el final de la Guerra de Secesión. La población negra fue entonces incorporando instrumentos como la guitarra, de origen europeo, y la armónica, de origen chino, y adaptándolos a su forma de entender la música hasta convertirlos en instrumentos centrales en el desarrollo de la música negra y, por extensión, de las músicas populares del siglo XX. Esta redefinición musical a través de los instrumentos supuso mucho más que una simple adaptación, en tanto que transformó los sistemas fundamentales de la música hasta entonces. Nos encontramos en el quinto programa de Las Palabras Andantes. Mi nombre es Carla Rosa y la palabra que hoy nos reúne es el trabajo. Ni Julieta.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Fruto extraño. Árboles sureños dan fruta extraña. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Extraña fruta colgando de los álamos. Escena pastoral del galante sur. Los ojos saltones y la boca torcida. Aroma de magnolias, dulce y fresco. Luego, el repentino olor a carne quemada. Aquí hay una fruta para que los cuervos puedan arrancar, para que la lluvia se junte, para que el viento la chupe, para que el sol se pudra, para que los árboles caigan. Aquí hay una cosecha extraña y amarga. Fruto extraño es una pieza musical del año 1939 que se hizo mundialmente famosa por la interpretación de Billie Holiday. Esta canción Fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza y en contra de los linchamientos en los estados del sur de Estados Unidos y uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles estadounidenses.
Es el símbolo de la lucha de los anarquistas y el símbolo de la lucha de los trabajadores y de los oprimidos de todos los tiempos. No quiero abundar más en detalle porque ustedes están esperando su palabra. A 122 años del primer 1 de mayo que se realizó en la Argentina, tengo el gusto y el honor de presentar al compañero Osvaldo Bano. 1886. Qué acontecimiento histórico. La primera huelga por las 8 horas de trabajo en Chicago. ¿Y cómo quedó para siempre en la historia? Nadie recuerda cuando el capitalismo hizo sus primeros actos en la Edad Media. Nadie recuerda un montón de cosas, los célebres generales o comisarios o lo que fuera. Pero permanentemente se recuerda la lucha por las 8 horas de trabajo. Los mártires de Chicago. Qué personajes increíbles. Cuánta generosidad. Cuántos sueños convertidos en realidad. El Congreso de la Internacional Socialista en Ginebra resuelve en 1866 iniciar la lucha por las 8 horas de trabajo. Los primeros que van a cumplir con este mandato de la Internacional van a ser los sindicatos de Chicago, que eran todos en aquel tiempo de filiación anarquista. Van a salir a la lucha, van a ser el 1 de mayo de 1886, el primer paro por las 8 horas de trabajo. Porque decían que el ser humano también necesitaba el tiempo para otras cosas. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño para dormir, descansar. Y 8 horas para el hogar y el traslado cuando el lugar de trabajo. Y aquellos que tenían hijos para estar también con esas cosas tan hermosas que son los hijos. El paro fue total, menos la empresa McCormick, que pagó a rompehuelgas un alto salario para que no salieran a la calle. Se hizo el paro el 1 de mayo y el 2 de mayo la policía, como se hizo una gran manifestación, salió a reprimir contra 50.000 obreros que marcharon por las calles de Chicago. 8 horas de trabajo. Hasta ese momento se trabajaban 10, 12, 14, 16, y había lugares donde se trabajaba hasta 17 horas por día, principalmente en los oficios de abajo, que hacían las mujeres, tejedoras y otros. El 3 de mayo, los obreros, pese a la represión del 2, hacen una gran manifestación frente a esa fábrica McCormick donde se trabajaba. Y allí va a hablar el anarquista alemán August Spitz. Él va a decir en mal inglés el porqué de esa lucha del honor de los trabajadores. Daban todo en ese momento por lograr eso. Bien, allí hay una vienen los rompehuelgas cuando Spears está leyendo ese documento precioso y se realiza una batalla campal entre los que querían las 8 horas de trabajo y los pagados por la policía y la empresa McCormick para romper la huelga. Ese día, 3 de mayo, la policía mata a 6 obreros y causa decenas de heridos. Fue el momento que otro anarquista alemán, Fischer, que era el redactor del Arbeiter Zeitung, del diario de los trabajadores que se editaba en alemán en Chicago en aquel tiempo, imprimió 25.000 volantes que fueron repartidos, donde se explicaba el porqué de las 8 horas de trabajo y el porvenir que significaba para el trabajo esas 8 horas de trabajo, la justicia y no la explotación. Decía: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Al terror blanco respondamos con el terror rojo si es necesario. A los patrones, enfrentemos a los patrones. Tened coraje, esclavos, levantaos. El 5 de mayo hay una manifestación inmensa en el Haymarket. Alguien tira una bomba que mata a un policía y entonces la policía abre el fuego contra los miles de obreros. Hay un número desconocido de obreros muertos, nunca se dijo la cifra. Y el gobierno norteamericano establece el estado de sitio. Se toman presos a centenares de obreros. Y se responsabiliza a 8 anarquistas por haber tirado la bomba. Se inicia el juicio el 21 de junio de 1886. 3 de esos anarquistas van a ir a prisión. Samuel Fielding, inglés de 39 años, obrero textil, recibe cadena perpetua. Oscar Neve, 36 años, estadounidense, vendedor, 15 años de trabajo forzado. Michael Schwab, alemán de 33 años, tipógrafo, cadena perpetua. Y los otros 5 reciben la pena de muerte por la horca. Y son ahorcados. Georg Engel, alemán, anarquista, 50 años de edad, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán de 30 años, periodista. August Wilhelm Spies, de 31 años, también periodista. Luis Link, de 22 años, alemán, carpintero, que no le da el gusto de que lo vean colgado de la horca y se suicida antes de marchar hacia la horca. Y Albert Parsons, 39 años, inglés, periodista, que no había estado en la huelga, pero se había adherido, y durante el juicio dijo que aprobaba todo lo que habían hecho los huelguistas. También va a morir en la huelga. 5 mártires. Sus nombres quedaron para siempre. En la Argentina, ninguno de esos mártires de Chicago que pasaron a la historia tienen el nombre de una calle. Al mismo tiempo, va a haber todo un movimiento de los empresarios para ver, después de ser ahorcados ante el público, va a haber miles de despedidos en las fábricas, procesados. Van a quedar miles heridos de bala y torturados. La mayoría de esos obreros, por supuesto, eran inmigrantes: alemanes, irlandeses, rusos, italianos y polacos. Pero poco a poco se iniciaron los paros en todas las fábricas por las 8 horas de trabajo. Y año tras año, fábrica tras fábrica,
se fueron aceptando las 8 horas de trabajo. Después de ese glorioso mayo de 1886. Y los organismos internacionales, tanto socialistas como anarquistas, van a proclamar el Día Internacional de los Trabajadores. Ese es el verdadero nombre, Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. Aquí en la Argentina, el primer acto se va a hacer en el año 1890, por iniciativa del Club Socialista Alemán Vorwärts, que quiere decir adelante. Van a convocar a un acto a todas las teorías políticas de izquierda de aquel tiempo. Ellos, socialdemócratas, van a invitar a los anarquistas y van a ser invitados también los denominados sindicalistas revolucionarios, que tenían un poco de revolucionarios, pero que no querían participar de ninguna ideología política, sino solamente luchar por las leyes obreras. Esos van a ser los tres grandes movimientos en que va a estar básicamente formado el movimiento obrero argentino. Al primer acto concurren 2.000 obreros y van a hablar oradores cada uno en su idioma, porque todavía no dominaban el castellano los obreros. El primer orador va a hablar en alemán, el segundo orador va a hablar en italiano, el tercer orador va a hablar en francés, el cuarto orador va a hablar en español. Hay que leer el Diario de la Nación, muy conservador, tomando a broma. Y si yo nos dice el periodista, no sabemos por qué se reúnen y hablan en distintos idiomas y no se entienden para qué se reúnen. En vez de decir lo contrario, a pesar que no se entienden, es grande la solidaridad y marchan juntos. Y ya va a llegar, poco a poco, el idioma que los une. Además, dice el Diario de la Nación, concurrieron pocos argentinos, eran casi todos extranjeros. Y bueno, justamente, esas ideologías del movimiento obrero las trajeron los inmigrantes.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida. Pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, elaborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino. pienso en ti. Mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños.
Escuchamos en un principio a Osvaldo Bayer en la charla realizada en el año 2012, donde disertaba sobre la historia del 1 de mayo en Argentina. Tomamos un fragmento, pero después lo vamos a compartir a la charla completa, que es más o menos de una hora y algo, en la página Las Palabras Andantes para quienes quieran seguir escuchando sobre el tema. Y pegadito disfrutamos de Víctor Jara con su tema Cuando voy a trabajar. Para continuar con nuestra palabra del día, vamos a escuchar a Silvia Federici. Silvia Federici es actualmente profesora de la Universidad de Nueva York y una veterana activista feminista ya desde los años 60. Su obra trata desde la filosofía y teoría feminista, pasando por la historia de las mujeres o, más recientemente, el impacto de las políticas del FMI y el Banco Mundial en África, las cuales pudo estudiar desde cerca después de una larga estancia en Nigeria. Pero, sobre todo, Federici es conocida por su detallado estudio sobre los procesos de expropiación dirigidos a los cuerpos y los saberes, la caza de brujas y la reproducción de las mujeres. Todo esto lo explica en Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, un libro que ya tuvo más de 3.200 descargas por la red, descargas gratuitas, de la editorial Tinta Limón. Algunas personas dicen que es la parte no escrita del Capital de Marx. Ella lo niega diciendo que si fuera así, solo estaría añadiendo cosas cuando lo que se trata es de repensar haciéndolo de forma conjunta. Marx dijo que varias veces que cuando hablamos de acumulación primitiva de lo que realmente estamos hablando es de la acumulación de trabajo. Lo que hace el capital en su primera fase de desarrollo es la acumulación de la clase trabajadora. Otro aspecto de la acumulación es la división. La acumulación de la división, que es el momento fundacional del racismo y del sexismo. Federici insiste una y otra vez en la importancia de esto. El hecho de que el capitalismo pueda organizar diferentes regímenes de trabajo ha sido una de las armas más poderosas que ha utilizado para detener los procesos revolucionarios. Primero, porque divide a la gente. Segundo, puede utilizar algunos grupos a los que le delega poder, como por ejemplo delegando poder sobre los hombres para controlar el trabajo de las mujeres. O, por ejemplo, a través del uso del salario, el capitalismo ha podido ocultar muchas áreas de explotación, como el trabajo doméstico, y hacerlas aparecer como algo natural. La construcción ideológica de las diferencias está estrechamente relacionada a través de la construcción material. Así se crean diferentes formas de invisibilidades, dividiendo a la gente y para poder utilizarlas unas contra otras. Las habilidades del capitalismo de externalizar y dividir el trabajo ha sido siempre muy grande. Si tomamos un ordenador, por ejemplo, no sabemos qué cantidad de trabajo y de qué tipo se ha hecho para construirlo. En un ordenador hay mucho trabajo manual que se ha hecho en el Congo para excavar las minas y sacar el litio. Esta es la división del trabajo, esta es la construcción de las diferencias.
Pensando de nuevo, ¿no? Reconstruyendo la primera fase del desarrollo del capitalismo, ¿no? La fase que Marx se ha definido como la fase de la acumulación originaria, ¿no? La fase en la cual, ¿no?, esta protoclase capitalista ha creado las condiciones materiales, sociales, políticas, ¿no?, por la nueva disciplina del trabajo, para la condición de existencia de una acumulación capitalista, ¿no? Me he dado cuenta, es la historia que yo cuento en el libro, que la expropiación del campesinado en Europa, ¿no?, desde la tierra, y la colonización, la conquista del continente americano, no fueron los únicos procesos con el cual el capitalismo, ¿no?, ha creado la nueva estructura, la nueva disciplina del trabajo, ¿no?, que al centro de la acumulación originaria fue también un fuerte ataque al poder social de las mujeres, un ataque que fue funcional a la creación, ¿no?, de una nueva división sexual del trabajo, una división sexual del trabajo en el cual las mujeres fueron destinadas, ¿no?, a ser sobre todo, a cumplir sobre todo un trabajo de reproducción, ¿no?, de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no?, y que al mismo tiempo este trabajo debe ser un trabajo desvalorizado, no pagado, ¿no?, a diferencia del trabajo de los hombres, del trabajo por la producción por el mercado, producción de mercancías por el mercado. Así que con el capitalismo, ¿no?, se empieza el trabajo de producción y de reproducción, de producción de la mercancía y de reproducción de la fuerza de trabajo, se separan. Uno es cumplido por los hombres, los otros es cumplido por las mujeres, uno es pagado, los otros no es pagado, y sobre esta estructura, ¿no?, se reconstituye un nuevo tipo de patriarcado, ¿no? Y muchas veces ¿no?, me preguntan qué es el patriarcado en el capitalismo. Claro que el patriarcado no precede el capitalismo, y todavía lo que el capitalismo ha hecho lo ha reestructurado. Y yo he hablado del patriarcado del salario. El patriarcado del salario, para decir que el salario, ¿no?, que el salario no es solamente una cantidad de dinero, es una medida de organizar la sociedad, ¿no?, y que el salario ha cumplido una función muy, muy importante en la sociedad capitalista. Y por primera cosa, el salario, ¿no?, ha permitido de crear jerarquías de raza y jerarquías de géneros. Ha permitido de dar a los hombres el poder sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Que como el trabajo de las mujeres no ha sido pagado, ¿no?, esta situación las ha obligado a ser dependientes económicamente de los hombres. Y así que a través del salario, el Estado ha delegado a los hombres, ¿no?, la capacidad de controlar, ¿no?, el trabajo de las mujeres y de penalizarla cuando no lo cumplen. Así que la violencia doméstica, la violencia de la mujer contra las mujeres, ¿no?, en el ámbito de la familia, siempre ha sido tolerada para el Estado, ¿no? Porque es claro que toda forma de rechazo, toda forma de rebelión, ¿no?, ha sido, ¿no?, penalizada, punida, ¿no?, con la violencia física o psicológica, ¿no? Tantas veces hemos escuchado, ¿no?, mujeres que han sido golpeadas, ¿no?, porque se rechazaban, ¿no?, de cocinar o de hacer sexo en la noche cuando estaban muy cansadas. Entonces, por eso que yo hablo del patriarcado del salario, ¿no? El salario también ha servido a naturalizar, ¿no?, la explotación de las mujeres, a ocultarla, ¿no? Así que se habla de trabajo de amor. Las mujeres que cuando trabajan en el hogar, ¿no?, lo hacen por amor, ¿no? No se ve que los beneficiarios reales de este trabajo son los empleadores, es la clase capitalista, porque las mujeres cumplen este trabajo en condiciones que son creadas, construidas, no son condiciones que eligen, son construcción específica, ¿no? Específica y finalizada a la producción de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, que la casa es una oficina, es una fábrica de tipo particular, porque es una fábrica que no produce mat, no produce silla o no produce coches. Es una fábrica que produce trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y la productora son las mujeres, la gran parte son las mujeres, claro que no exclusivamente, pero el 90% de lo que producen la fuerza de trabajo, la capacidad de las personas de trabajar, que no es una cosa que está siempre, ¿no? Se consuma trabajando y debe ser reproducida cada día. Y debe ser reproducida a nivel de generacional, ¿no? Porque desde el cuerpo de la mujer saben todos lo que los trabajadores del mundo. Entonces aquí, ¿no? Por eso se habla del patriarcado del salario, ¿no? El salario es una relación social, es una forma de organización social, no es solamente un montón de dinero, ¿no? Y que, como decía, ha permitido de crear divisiones, jerarquía, ha permitido de naturalizar, de ocultar el trabajo de las mujeres, ¿no? Y por eso que, ¿no? La lucha de las mujeres debe partir, a mí, ¿no? Yo pienso debe partir, ¿no? Como lucha contra esta condición de trabajo no pagado.
Escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza algún hijo que se va allá, allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, 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 la, 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 ay, la, 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 mano fuerte va. Escribe una
Escuchamos Manos de Mujer de Marta Gómez. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Gioconda Belli.
La radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
Una palabra.
Escuchamos al grupo chileno Illapu, Las Obreras. Y del libro Espejos de Eduardo Galeano, voy a leer el texto Fundación de la División del Trabajo. Dicen que fue el rey Manu quien otorgó prestigio divino a las castas de la India. De su boca brotaron los sacerdotes, de sus brazos los reyes y los guerreros, de sus muslos los comerciantes, de sus pies los siervos y los artesanos. Y a partir de entonces se construyó la pirámide social, que en la India tiene más de 3.000 pisos. Cada cual nace donde debe nacer, para hacer lo que debe hacer. En tu cuna está tu tumba, tu origen es tu destino. Tu vida es la recompensa o el castigo que merecen tus vidas anteriores, y la herencia dicta tu lugar y tu función. El rey Manu aconsejaba corregir la mala conducta. Si una persona de casta inferior escucha los versos de los libros sagrados, se le echará plomo derretido en los oídos, y si los recita, se le cortará la lengua. Estas pedagogías ya no se aplican, pero todavía hay quien sale de su sitio, en el amor, en el trabajo o en lo que sea, arriesga escarmientos públicos que podrían matarlo o dejarlo más muerto que vivo. Los sin casta, uno de cada cinco hindúes, están por debajo de los demás abajo. Los llaman intocables, porque contaminan. Los malditos entre los malditos. No pueden hablar con los demás, ni caminar sus caminos, ni tocar sus vasos, ni sus platos. La ley los protege, la realidad los expulsa. A ellos, cualquiera los humilla. A ellas, cualquiera las viola. Que ahí sí que resultan tocables los intocables. A fines del año 2004, cuando el tsunami embistió contra las costas de la India, los intocables se ocuparon de recoger la basura y los muertos, como siempre. Hasta el encuentro de una próxima palabra andante que nos reúna, nos vamos escuchando a Eduardo Galeano y el tema Cartoneros de Ataque 77.
El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana. La gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos creo predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo. La inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de dos siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para soltar miedo. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza.
En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué nos vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir.
quedó. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí.
Noche, la música forma parte de ti. Déjate llevar. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une.